legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, tal y como les prometí, ayer pues me cogí el día de descanso, les había dicho el martes en la mañana, el día de las elecciones, que independientemente del resultado, ayer me iba a coger el día libre, pero que hoy iba a estar con ustedes, aquí estoy como he estado todos los días desde marzo, a las 8 de la mañana por mis diferentes plataformas de redes sociales, estoy nuevamente en vivo hoy en Facebook, en el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, en Twitter Aníbal arroba Aníbal Acevedo. Y aquí estoy, hoy es la mañana de hoy, a compartir con ustedes mis comentarios, mis reflexiones luego del resultado de las elecciones del pasado martes, que obviamente, como todos sabemos, no es el resultado que yo esperaba, no es el resultado que la inmensa mayoría de ustedes deseaba y esperaba, pero es un resultado que hay, número uno, que hay que respetar, y número dos, que hay que internalizar y que hay que entender, porque el pueblo habló con voz clara, con voz fuerte. Hoy pues primero voy a hablar sobre mi carrera a comisionado residente, voy a hablar sobre el resultado que se dio en las urnas, que es una especie de revolución democrática, voy a hablar sobre la situación en términos generales dentro de a lo interno del Partido Popular Democrático y los retos que tiene, y sobre el resultado y el tema del estatus. Son los temas que voy a estar tocando en esta mañana, en un rato con ustedes. Les tengo que anticipar que luego del podcast de hoy me voy a coger unos días de vacaciones para descansar. Eso no quiere decir que voy a perder la comunicación con ustedes. Cuando sea el momento oportuno, retomaré esta conversación que la he disfrutado y la disfruto muchísimo, ya sea a través de esta propia plataforma o a través de otras plataformas, pero pues, sí, mi interés es mantenerme en diálogo y en comunicación con ustedes, como lo he hecho a través del programa de radio Sobre la Mesa durante 3 años, como lo he hecho durante todo este año. Pero sí, me voy a tomar unos días de descanso. Creo que me merezco esa oportunidad de coger las cosas, como dicen por ahí, un poquito suave. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento profundo a todos ustedes. Como dije la noche de las elecciones, yo me expresé a eso, ya no recuerdo la hora, pero habrá sido como a eso de las 11 de la noche, 10 de la noche, de una noche larga, concediendo la victoria. Y pues quiero darle de verdad las gracias a cada una de esas personas de ustedes que me honraron con su voto y con su confianza. Yo desde que tomé esta decisión sabía que era una contienda difícil. Difícil por varias circunstancias. Número uno, para que estemos claros, el Partido Popular llevaba 4 elecciones, ahora 5, donde no había podido elegir su comisionado residente. Inclusive, en las circunstancias donde hemos ganado la gobernación, como fue cuando yo gané, y cuando ganó Alejandro, no logramos elegir a nuestro comisionado residente. Cuando yo gané, el querido amigo Roberto Prats no pudo salir electo, y cuando Alejandro ganó, el amigo Rafael Cox Salomar no pudo salir electo. En otras palabras, yo tomé la decisión sabiendo que la tendencia histórica ha sido que el Partido Popular no ha podido sacar electo a su candidato a comisionado residente, aún en las mejores circunstancias, porque como por ejemplo cuando Alejandro ganó, yo gané apretadamente, pero Alejandro ganó bastante cómodamente, tuvo control de Cámara y Senado, tuvo control de la mayoría de las alcaldías y sin embargo no pudo elegir a su comisionado residente. Así que yo sabía que era una decisión, era una contienda difícil. Además, desde el principio supe que mi oponente, la incumbente, era la figura con los mejores números en el país. Las elecciones pasadas, en el 2016, Jennifer González ganó con 48% y pico. Fue la persona con mayor número de votos que ganó, y con el porciento más alto, casi llega al 50%. Así que cuando tomé mi decisión, de la cual no me arrepiento, sabía que era una contienda que iba a ser muy difícil. La decisión hay que respetarla. Ustedes saben que yo siempre voy a ser un aliado para las luchas, por las cosas en las que creo. Obviamente lo haré ahora desde otras plataformas. Como dije al principio, estoy yo aquí con ustedes en el podcast, como me comprometí. Me tomaré unos días de asueto, de descanso, y después decidiré de qué forma seguiré aportando a la discusión pública, al país. Me voy a mantener en la cátedra, no la he abandonado. Sigo dando clases este semestre virtualmente en la Universidad Interamericana. El semestre que viene voy a estar dando mi curso en la Escuela de Derecho de la UPR. A los que finalmente salgan electos, digo finalmente porque todavía hay ciertas controversias, y eso voy a hablar más adelante, estamos ante un escenario nuevo para el país. Y yo pues simplemente voy a abundar sobre eso. Creo que debe haber mucho desprendimiento patriótico de parte de todos los electos, porque aquí nadie tiene un mandato. En lo que tiene que ver con mi contienda, los números claramente demuestran que son muy similares mis números a los números de Charlie Delgado. Estos son los últimos números que subieron esta mañana. Si ustedes lo ven ahí, Charlie Delgado tiene quiero darle el número exacto. Charlie tiene, en términos de apoyo del pueblo, un 31.50% de los electores. Obviamente, Pedro Pierluisi está ganando con un 32.68%. No se ha terminado de contar, pero yo tengo que decir pues que en este momento, para propósitos del análisis con ustedes, pues vamos a partir de la premisa que Pedro Pierluisi va a mantener esa ventaja. Saldrá electo gobernador con 32.6%. Obviamente es la elección con el porcentaje de votos más bajo y en términos absolutos con el número más bajo. Pero como les dije, Charlie tiene 31.5% del voto para la gobernación. Yo, en una votación muy similar, tengo 31.98%, lo podemos redondear a 32%. En otras palabras, tanto Charlie como este servidor tenemos fundamentalmente los mismos números porcentuales y casi los mismos números en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ninguno de los dos, ni Charlie ni yo, pero tampoco en términos de Pedro Pierluisi, ninguno de los dos logramos trascender, ni Charlie ni yo pudimos trascender lo que podemos llamar la base reducida del Partido Popular Democrático. Obviamente los análisis vendrán más adelante, pero cuando tú ves una votación de 31.5% a favor de Charlie, 32% a favor de este servidor, pues evidentemente, y ese ha sido el problema que hemos tenido, el Partido Popular se ha ido achicando cada vez más. Ahorita hablaremos de los dos partidos. Se ha ido achicando cada vez más. Cuando yo gané la gobernación y cuando Alejandro ganó la gobernación, los dos pudimos trascender el voto de la base del partido y capturar votos fuera del Partido Popular Democrático. Los candidatos a comisionado residente, el amigo Roberto Prats y el amigo Rafael Cox Salomar, en esas elecciones no lograron trascender el voto fuera de la base del partido, y por eso, aunque ganamos la gobernación, no ganamos la comisaría residente. En esta ocasión, uno tiene que decirle, fallamos. No pudimos atraer votos, ni Charlie ni este servidor, votos más allá de los militantes del Partido Popular. ¿Que cada uno de nosotros cogió votos mixtos? Claro que sí. Y yo sé que cogí muchos votos de personas que no son de mi partido, pero no en las cantidades que se necesitaban. De mi parte, ese había sido el diseño de mi campaña. Diseñé una campaña pensando en mantener el voto de mi partido y lograr atraer votos fuera del Partido Popular. No se logró. ¿De quién es responsabilidad eso? De nosotros. Mía. Yo no estoy aquí para echarle la culpa a nadie. El diseño de mi estrategia era lograr votos de mi partido. Los logré. Y lograr votos fuera de mi partido que fueran suficientes para ganar. Los votos de fuera de mi partido no fueron suficientes para ganar. La comisionada residente sacó 40%. Ese es el voto más bajo también para comisionado residente históricamente. Yo me siento satisfecho en términos de lo que logramos. Jennifer había sacado 48% hace 4 años atrás. Y todas las encuestas, todas, inclusive las encuestas internas, la tenían 44, 45, 46, 47. Hubo una encuesta que la tenían 49%. Así que sí fuimos efectivos en bajar el apoyo a Jennifer González, pero esos votos que le logramos quitar a Jennifer González no vinieron hacia mí. Se fueron a Victoria, a la candidata de Victoria Ciudadana, a la candidata del proyecto Dignidad y en un porciento más bajo al candidato del Partido Independentista puertorriqueño. Así que la primera parte de nuestra estrategia la logramos, que era bajar los números de Jennifer González. La otra parte no la logramos. Asumo la total responsabilidad, pues, por no haber logrado llevar un mensaje que trascendiera las líneas del Partido Popular Democrático. Esa es la realidad. En gran medida, lo tengo que decir, lo mismo le pasa a Charlie. Ninguno de los dos logramos trascender y la base de los dos partidos se ha reducido sustancialmente. Yo parto de la premisa que el 40% que sacó Jennifer González es muy cercano a lo que es la verdadera base del PNP. Que Pedro Pierluisi saca 32% porque él no logra ni tan siquiera mantener la base de su partido. Pienso que la base del Partido Popular está cerca del 31-32%, 33%, que son los votos que sacamos Charlie y este servidor. Así es que lo veo. Obviamente voy a hablar ya mismito del resultado en términos generales y luego voy a hablar de la situación a lo interno del partido, el Partido Popular Democrático. Nuevamente, gracias a todos los que me dieron su voto. Gracias a ustedes que se convirtieron, como yo dije, en parte de mi campaña, directores de campaña, por darle share, compartir este podcast, por repetir nuestros mensajes. Gracias por sus aportaciones económicas. Nosotros pudimos dar la pelea, no de tú a tú. Ella tuvo más dinero que yo y lo vimos especialmente los últimos 4 días, donde tenía mucha más pauta en televisión. Pero me siento que pude dar una pelea competitiva desde el punto de vista de los medios de comunicación. Así que, y gracias por todos los mensajes que he recibido en las últimas 24 horas, 48 horas, luego del resultado electoral, de solidaridad, de apoyo, de verdad, profundamente agradecido. Yo asumo la responsabilidad por el resultado electoral. No logré que se dieran las premisas con las cuales inicié la campaña. Obviamente, yo estaba claro, a base de la historia, a base de lo que pasó cuando yo corrí y gané y Roberto Prats perdió, cuando Alejandro corre y gana, pero pierde Rafael Cox Salomar. Yo partía de la premisa que para poder ganar el Partido Popular tenía que ganar sólido. Charlie tenía que ganar igual o mejor que Alejandro. Alejandro ganó, me parece que por 14.000 votos, y a pesar de eso, Rafael Cox Salomar no salió electo. Obviamente, al no darse todas esas premisas con las que uno parte cuando toma la decisión de aspirar, y yo no haber logrado trascender el voto duro del Partido Popular Democrático, igual que le pasó a Charlie, pues ahí está el resultado electoral. Así que nuevamente, gracias de verdad, de corazón, por ese apoyo que me brindaron, por el apoyo político, por el apoyo emocional, por sus oraciones, por sus buenas vibraciones. Gracias por el apoyo económico y gracias por la confianza que me brindaron. Ahora me voy a poner un poco el sombrero que me ha gustado y me gustaba de tratar de analizar con ustedes lo que pasó. Miren, señores, lo que pasó el martes, no le echen la culpa a nadie. Esto fue una revolución democrática que comenzó en el 2016, y los que me seguían en Sobre la Mesa y los que han leído mis libros saben que lo estaba señalando. En el 2016 empezaron dos tendencias interesantes en Puerto Rico, una negativa y una para mí positiva. Número uno, empezó la tendencia de abstención electoral. Y yo quiero que sepa que aunque no tenemos los números y va a ser complicado analizarlo, porque esto es una cosa técnica, por una decisión del Tribunal Federal, el registro electoral en Puerto Rico está inflado. O sea, personas que aparecen como que pueden votar. Porque aquí, antes, si tú no votabas en la elección anterior, te sacaban y tenías que reactivarte. Ahora, tienes que haber dejado de votar por 2 elecciones corridas para que te saquen. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay personas en el registro electoral que no votaron en el 2012 y que no votaron en el 2016 y aparecen. Segundo, miles de personas se fueron de Puerto Rico después de María y siguen apareciendo en el registro electoral. Tercero, los partidos, y yo no los critico, han dejado de hacer esto que antes se hacía de recusaciones. Lo hacen muy poco. Por ende, el registro electoral está inflado. Con ese registro electoral inflado, todo tiende a indicar que solamente fue a votar el 50% de los que estaban en las listas. Vuelvo y repito, es difícil analizarlo porque el registro está inflado, pero eso es demasiado bajo. Como cuestión de hecho, nos engañaron y nos engañamos. Cuando habían las filas en los colegios, yo pensé que era que estaba votando muchísima gente. No, señoras y señores, esto es tristemente otra de las decisiones desacertadas de este gobierno del PNP. Consolidaron unidades escolares, cerraron escuelas. Y donde usted fue a votar, se suponía que votara mucha más gente que hace 4 años atrás. Por eso eran las filas, además, obviamente, de la situación del COVID. Así que aquella ilusión que teníamos de que estaba votando mucha gente, que yo mismo lo comenté en algunas entrevistas que hice durante el día de las elecciones, al final del día no es cierto. Así que la tendencia de abstención electoral está ahí y sigue siendo un elemento peligroso. Ahora, lo verdaderamente revolucionario que empezó en el 2016, entre el PIB, el candidato del PIB, Lúgaro como independiente, y Sidre como independiente, sacaron cerca del 20% de los votos. Y yo lo dije sobre la mesa cuando estaba en el programa, aquí lo que había era el inicio a un rechazo del electorado a los partidos tradicionales. Señoras y señores, ya esto no es una tendencia, esto es una revolución. Aquí tenemos una tercera fuerza política, que es la mayoría en Puerto Rico. No es ni el Partido Popular, ni el Partido Nuevo Progresista. Y lo digo como popular. Los dos perdimos. Ah, que matemáticamente vamos a controlar aparentemente Cámara y Senado, por lo menos Senado. Que matemáticamente Pierluisi va a ser gobernador. Eso es cierto por unas deficiencias democráticas que tenemos que habrá que resolver. Pero cuando usted suma el 14.34% de Victoria Ciudadana, partidos inscritos ahora ya no son candidatos independientes, el 13.81% del PIB y el 6.98% de Proyecto Dignidad, esos tres sumados son más que el Partido Popular o son más que el Partido Nuevo Progresista. Y eso es una verdadera revolución. Y yo voy a decir lo siguiente. Yo lo aplaudo. Yo tengo que ser consistente. Lo dije en mi libro, lo decía en Sobre la Mesa, que existan más ofertas electorales, más partidos, más candidatos, es bueno para nuestra democracia. El reto que teníamos los populares era demostrar que éramos mejor que los otros candidatos. Y el llamado a voten por mí para derrotar el otro ya no funciona. Lo tratamos en el 2016, cuando se dio ese fenómeno en el 2016. Y en mi partido comenzaron a hostigar a los electores que habían votado por Lúgaro y por Sidre. Y al decirle, ustedes son los culpables de que haya ganado Ricardo Rosselló, mi contestación era, no, lo que tenemos que hacer es una introspección de por qué esa gente no votó por nosotros. Pues sí, señoras y señores, estamos ante una revolución democrática. Aquí en Puerto Rico hay una tercera fuerza que se llama la fuerza que no está en el Partido Popular o en el PNP. Y que de cara al futuro se puede aglutinar bajo uno de estos partidos, eso lo sabremos. Pero esa es la realidad. Ya la mayoría del país, no es que no es no afiliado, es que la mayoría del país se sintió identificado con los otros tres partidos. Ni hablar de los que se quedaron en la casa, que no se sintieron motivados. Así que esto es un nuevo escenario político. Demuestra, sí, señoras y señores, una gran madurez política del pueblo de Puerto Rico. Y es algo que en lugar de estar criticándolo, requiere que lo internalicemos y que lo aceptemos. No podemos entrar en negación. Además, se rompieron esquemas. Aquí el elector, ¿sabe lo que hizo el elector puertorriqueño? Lo que le dio la gana. Hizo con su voto lo que le dio la gana. Aquí hay 10 legisladores, por lo menos hay un correconteo y ahora mismo Eva Prado está perdiendo en este momento, que era la candidata de Victoria Ciudadana por el precinto 3. Les anticipo que Manuel Natal también está perdiendo. Yo lo digo sin ningún remordimiento, entre Romero y Manuel Natal, yo prefiero que gane Manuel Natal. No tal calce, lo veo ahora mismo bien difícil porque los votos que se están contando son los votos de los que votaron en la casa, de los que votaron adelantado, y ese es el voto que llevaron los partidos. Popular y PNP, y mayormente es PNP. Por eso ya esta mañana amaneció Eva Prado en segundo lugar y ya amaneció esta mañana Manuel Natal en segundo lugar. No ha terminado el proceso, pero no me sorprendería que el resultado final sea que Eva Prado no salga electa y que Manuel Natal no salga electo. Aunque vuelvo y repito, yo preferiría que ellos sean los que salgan electos en lugar de el incumbente del PNP en el precinto 3 y en lugar de Miguel Romero del PNP en San Juan. Pero eso es harina de otro costal. Pero aquí, por lo menos, puede ser que haya 10 legisladores, 10 legisladores que no son ni del PPD ni del PNP. Este cuatrino habían 3. Y si después sumamos a Manuel Natal, había 4. 10 legisladores. Se han roto todos los esquemas. Se han electo en Puerto Rico personas abiertamente gay y lesbiana. Abiertamente. En Guánica todo tiende a indicar que va a salir electo una persona. No es independiente, como dicen los periódicos, señores. Right Team, por nominación directa a la gente en Guánica. Escribió el nombre de un candidato que fue votado por el PNP, que fue votado por Proyecto Dignidad, por ser homosexual. Y la gente en Guánica escribió su nombre. Eso de verdad es para sentirnos orgullosos. Ah, que yo hubiera preferido que mi partido hubiera ganado Guánica. Claro que sí. Pero que la gente en Guánica hayan cogido el Sharpie ese para escribir el nombre de un candidato que fue rechazado por otros dos partidos, demuestra que estamos en tiempos nuevos. Los 5 partidos quedaron inscritos y quedaron inscritos sólidamente, no raspando. Esto es una revolución democrática. Esto es una revolución democrática. En términos de cambio, o sea, aquí no hubo ni ola azul, ni ola roja. Aquí lo que hubo fue una ola del pueblo haciendo lo que le daba la gana en el buen sentido de la palabra. Liberado de ataduras a los partidos. Cambiaron, mire, todos esos municipios cambiaron de PNP a Popular. Y si uno ve esa foto, uno dice, ah, mira qué chévere, ahí estuvo la ola roja. Arecibo, mire. Entonces, si usted mira las votaciones en esos municipios y luego las compara con la votación a gobernador, va a ver que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En Arecibo y en Ponce, el Partido Popular dio una pela el candidato alcalde. Pero si usted mira la votación para la gobernación, no tiene nada que ver. No hay ninguna relación entre la votación a la gobernación y los candidatos del Partido Popular que ganaron. Aguadilla, que no se ganaba hace como 28 años, lo ganó el Partido Popular. Aguada, Maricao, Lares, Adjunta, Santa Isabel, Sidra, que se había convertido en un bastión del PNP, Naguabo. Entonces usted dirá, ah, bueno, pues eso fue una ola roja. No, no tiene nada que ver con el Partido Popular. Tiene que ver con la realidad en esos pueblos que la gente decidió sacar al incumbente y poner el que entendió que era la mejor opción, que daba la casualidad que era un candidato del Partido Popular. Pero mírenlo del otro lado. Me congeló esto aquí. ¿Por qué no me sube la...? Ok, ahí va. Mírenlo del otro lado. Alcaldías que estaban en manos del Partido Popular y que han cambiado al PNP. Vega Alta, Corozal, un alcalde incumbente. Vega Alta, siempre se sabía que era cerrado. El alcalde popular, el amigo Can Santiago, no tenía la asamblea municipal. Utuado, Guayanilla, San Germán, Lajas, Cabo Rojo, Añasco, Patilla, Maunabo, San Lorenzo, Humacao, Vieques. Perdieron los 2 presidentes de las organizaciones de alcaldes. En Arecibo era el presidente de la asociación del PNP, de la organización del PNP, y en San Lorenzo, el amigo que me sorprendió, Joe Román, presidente de la asociación de alcaldes. A eso súmelo lo que le dije. Guánica, todo tiende a indicar que va a tener un alcalde independiente porque ganó por nominación directa. Y en San Juan, pues casi está la cosa demasiado reñida, pero Manuel Natal ha tenido un desempeño extraordinario. Director, mira a ver si me puedes quitar esta imagen porque algo pasa que no me deja quitarla. Algo está pasando con el programa. Ahí está. Así que son de verdad tiempos nuevos. Tiempos nuevos, lo que le impone al pueblo de Puerto Rico unos retos. Aquí nadie tiene mandato. Cuando hice mis expresiones en el martes en la noche y no teníamos claro este escenario, dije y repito, a los que salgan electos esta noche, en lo que claramente es un nuevo escenario para el país, aspiro a que tengan el desprendimiento patriótico, más allá de sus afiliaciones políticas, de buscar los consensos y lograr las alianzas para hacer lo correcto por el país. Y eso me lleva ahora a hacer una reflexión breve de la situación del Partido Popular Democrático, que es muy parecida a la del PNP. Pero yo me voy a enfocar en el Partido Popular Democrático. Mire, para todos los efectos prácticos, los dos partidos principales en Puerto Rico y el Partido Popular, bueno, para efectos prácticos no, los dos partidos perdieron, el PPD y el PNP, no tengamos duda de eso. Pero como cohesión de proyecto de país, en gran medida los dos partidos también desaparecieron. Se acabó el bipartidismo. Sí, se acabó el bipartidismo en Puerto Rico. No hay forma de explicar, en función de lo que representan cada uno de los dos partidos, esos cambios de alcaldías tan dramáticamente. Ninguno de los dos partidos en este momento le proyecta al país un proyecto de hacia dónde nos quieren llevar, y me incluyo al Partido Popular. Hemos fallado en eso. No le hemos dicho al país cuáles son nuestras visiones de futuro y cómo nos distingue de los otros. Y estuvimos ganando elecciones, básicamente diciendo yo no soy el PNP. Y eso empezó a acabarse en el 2016 y murió el martes pasado. No es suficiente decir yo no soy el PNP. El Partido Popular tiene que hacer una introspección profunda. Luego del 2016, en mi programa de radio, en Sobre la Mesa, lo dije varias veces. Lamentablemente, le dije, vamos a sentarnos a ver qué fue lo que pasó. No regañen a la gente porque votó por Lugar o por Sidre. Pregúntenle por qué no votaron por mí, por el Partido Popular. Ese trabajo no se hizo. Y ahora o se hace, o la historia nos va a dejar, como nos empezó a dejar atrás. Como nos dejó empezar atrás. No es cuestión de esperar a que venga el candidato, próximo candidato a la gobernación, para que entonces el próximo candidato a la gobernación nos diga cuáles son sus ideas. No. Si somos un partido, necesitamos una cohesión ideológica de propósito. Y no estoy hablando solamente de estatus, que es un tema importante, pero no es de eso solamente que estamos hablando. Así que el partido tiene que mirarse y decidir cuál es el proyecto de país que quiere presentarle al país. No esperar a que tengamos un candidato en el 2024. Para que entonces ese candidato nos diga lo que él quiere y entonces el resto del partido se queda callado porque ya es el candidato y pues línea de partido. No, es al revés. Esta es la visión de país que tenemos y ahí se escoge el candidato y los candidatos que más se ajustan a esa visión de país hacia dónde queremos llevar a Puerto Rico. Y ya los veo quejándose de que la gente, por votar por Victoria Ciudadana y por votar por el PIB y Juan Dalmao, pues entonces ahora nos tenemos que chupar a Pedro Pierluisi. Pues ¿saben qué? Fue mala nuestra. No pudimos convencer a la... Yo no pude convencer que yo era mejor que la candidata de Proyecto Dignidad, que la candidata de Victoria Ciudadana y que el candidato del PIB. Tan sencillo como eso. Y Charlie no pudo convencer que él era mejor que Lúgaro y que él era mejor que Juan Dalmao y que era mejor que el doctor Vázquez, obviamente, y que era mejor que Pierluisi. Mientras más candidatos haya, se supone que nosotros, los que en teoría éramos los partidos mayoritarios, teníamos que crecernos desde el punto de vista de nuestra presentación y no lo logramos. Y como institución, los dos partidos principales no lo han logrado, pero a mí me interesa en este momento hablar del Partido Popular. El Partido Popular ganó la Cámara, ganó el Senado, aparentemente, y tiene mayoría en la Cámara, pero no mayoría absoluta, y no se sabe lo que va a pasar porque en la, o sea, está reñido. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Si el Partido Popular se cree que esto es en este momento cuestión de decidir quién va a ser el presidente de la Cámara y quién va a ser el presidente del Senado, contar los votos y empezar a repartir las comisiones, no aprendimos nada de lo que pasó el martes. Escuchen lo que les voy a decir. Aún teniendo mayoría absoluta en el Senado, en otras palabras, Partido Popular, con los 14 senadores que aparentemente van a salir electos, con esos 14 votos, son más que el PNP y los demás juntos, que se sumarían 13, y puede escoger el presidente de la Cámara, en teoría puede aprobar, en teoría, legislación. Obviamente el gobernador es del otro partido. Yo le hago un llamado a los electos en mi partido en Cámara y en Senado. No cuenten los votos. No cuenten los votos para decir yo tengo suficiente votos para escoger el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. No. Si queremos desprendimiento patriótico, yo le pido al Partido Popular y a sus líderes que desde ya partan de la premisa que necesitan legislación, necesitan alianzas para hacer lo que sea. Y yo no escogería al líder de la Cámara y al líder del Senado que quiera la mayoría de los populares. Yo escogería al líder de la Cámara y al líder del Senado que quiera cuando se suma a los populares con los partidos minoritarios, no el PNP. Desprendimiento, cuando tú necesitas hacer alianzas, porque si no, no gobiernas, pues obviamente te obligaron las circunstancias. Las verdaderas alianzas que valen es cuando tú haces una alianza a pesar de que tienes la mayoría. ¿Por qué esto es importante? Y aquí vamos al futuro del Partido Popular. El Partido Popular, como partido de centro que es, no solamente en el tema de estatus, sino en los temas económicos, y tristemente a veces en los temas sociales, yo creo que en los temas sociales tiene que ser más liberal, siempre está en este juego, si me miro a la derecha o me miro a la izquierda. Miren, señores, esto está claro. Si fuéramos a usar ese prisma ideológico, Victoria Ciudadana y el PIB los tenemos que identificar desde el punto de vista socioeconómico y de hechos sociales como partidos de centro-izquierda. Ahí hay 28% de los votos. Proyecto Dignidad, por lo menos en lo social, porque en lo económico creo que nos van a sorprender. Me acabo de enterar que la candidata de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad, que más votos sacó en la Cámara, o sea, que salió una de las dos que salió electa, es independentista. Y aparentemente su agenda económica es progresista. Ah, en lo social es bien conservadora. Pero vamos a partir de la premisa que Proyecto Dignidad es de la línea conservadora, sacó 6.98%. ¿Hacia dónde es que está el crecimiento, señoras y señores? No es a la derecha. El crecimiento está en el 13.8% de Victoria Ciudadana y en el 14. Del PIB de Juan Dalmau y en el 14.34% de Victoria Ciudadana. Por ende, lo primero que debería hacer el Partido Popular en este momento es acercarse rápidamente a las personas electas por esos dos partidos y decirles, ¿sabes qué? Yo quiero compartir mi poder contigo. Yo quiero compartir mi poder contigo. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Partido Popular, si quiere entender las lecciones del martes, el primer anuncio que debe hacer no es quién va a ser el presidente de la Cámara y el presidente del Senado y quién va a ser el presidente de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Hacienda y el portavoz. El primer anuncio tiene que ser, mire, esta es la agenda que vamos a legislar y las cosas que vamos a hacer en la Cámara y el Senado inmediatamente. Por ejemplo, la primera pieza legislativa que debe presentarse, estoy aquí opinando, señores, yo opinando. La primera pieza legislativa que deberían presentar es la enmienda constitucional para la segunda vuelta. Y les quiero decir que hay una alternativa que es hasta más práctica, que yo no la he estudiado demasiado, en el libro hablaba de la segunda vuelta, que es lo que en inglés le llaman el ranking, o que es el voto no es tampoco proporcional, ya está ocurriendo en Estados Unidos. Es que usted vota, usted le da la papeleta y usted vota por su primera alternativa. Pero también le dice, en ese mismo día, si tu candidato no gana, ¿quién sería tu segunda opción? Entonces, si ningún candidato saca el 50% o el 48%, lo que querramos poner, los quedan los primeros dos, y entonces los que están que no ganaron, no llegaron entre los primeros dos, se le busca al elector cuál fue su segundo choice, su segunda selección. Y en un mismo día se escoge. Es un método diferente a la segunda vuelta. Ya se está usando en Estados Unidos. Pero esa reforma constitucional hay que hacerla. El Partido Popular tiene que tomar la vanguardia y sentarse con el PIB y con Victoria Ciudadana, y si quieren con Proyecto Dignidad, y decir, vamos a trabajar el lenguaje de la enmienda constitucional. Para decirles una, que debe ser la primera agenda sustantiva de transformación democrática, de responder al mandato del pueblo en las urnas. El Partido Popular debe ya decir cuál va a ser su norma de salarios. Si quiere, si somos mayoría, ¿cuál es la reforma administrativa que vamos a hacer para acabar con el festival de contratos y con el festival de sueldo? Y con la contratación de familiares. Y sentarse con Victoria Ciudadana, con el PIB y con Proyecto Dignidad, no a imponer la reforma que quiere imponer el Partido Popular porque es mayoría en Cámara, quizás, y quizás en Senado. No. Vamos a llevar a cabo la reforma por alianzas, por consenso. Pero vuelvo y repito, eso requiere un gran desprendimiento patriótico. Y obviamente, sí, tienen que establecer unas líneas de comunicación, porque el gobernador es del Partido Nuevo Progresista, y yo no le deseo a Puerto Rico que mi partido le haga a Pedro Pierluisi lo que el PNP me hizo a mí cuando yo fui gobernador. Si no trabajamos rápidamente esta agenda de alianzas que les he dicho, ustedes saben lo más triste. Que si no trabajamos esta agenda rápida, el gran ganador del martes, en vez de haber sido el pueblo con su revolución democrática, va a ser Natalie Yaresco y la Junta de Control Fiscal. Asimismo, si no trascendemos la política de... y también le estoy hablando a los nuevos partidos y al PIB, ellos tienen que estar dispuestos a trascender. Si no trascendemos y generamos alianzas fuertes, estos 4 años, entonces sí que la Junta de Control Fiscal va a hacer lo que le dé la gana. Y con el resultado que hay en Washington, que ahorita voy a hacer una pequeña reflexión, no va a cambiar mucho la composición. Va a ser mayoría republicana. Y ya vimos por dónde vienen los republicanos. La composición de la Junta de Control Fiscal. El Senado es casi imposible que lo ganen los demócratas. Eso hace muy difícil reformas a promesa. Y vamos a tener que confiar en... Y a Biden le quitaron el nombramiento porque Trump escogió ya a Mr. Peterson. Así que esto va a tener que ser el tema de análisis más adelante. Como les dije, yo seguiré comentando en su momento en las diferentes plataformas mi pensar. Pero mi partido tiene que mirar hacia adentro, tiene que hacer una reflexión profunda, tiene que contestarse para qué quiere ser opción de futuro en Puerto Rico. Pero en este momento, el poder que les han dado, el poder de controlar quizás el Senado y la Cámara, es un poder que si lo ejercen a base de alianzas, no por necesidad, y vuelvo y repito, si tienes 14 votos en el Senado, en teoría tú puedes aprobar el proyecto que te dé la gana y escoger los líderes del Senado que te den la gana. Pero eso no es lo que pidió el país. Trascender es de verdad compartir tu poder cuando tú tienes el poder. El error de Ricardo Rosselló fue que ganó con 42% y se creyó que había ganado con 60%. Y nos impusieron y actuaron con la arrogancia del poder. el partido que controle Cámara y Senado tiene que entender que el país lo que le está pidiendo es que dirijan los procesos legislativos con alianza y que se hagan las transformaciones que el país reclama. Si lo que comenzamos nuevamente es a repartirnos puestos y contratos y presidencias de comisiones, no habremos aprendido nada de lo que sucedió el pasado martes. Finalmente, unas reflexiones sobre la votación de estatus. Como yo les había... Primero, y esto lo voy a decir, me siento sumamente orgulloso de haber dedicado parte de los recursos económicos que tenía a hacer anuncios a favor del no. Crítica constructiva, aquí ni el Partido Popular, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana hicieron campaña a favor del no institucional. El Partido Popular nombró al amigo Tony Fajal Zamora, no le dieron recursos económicos, fue muy poco lo que se pudo hacer. El PIB habrán dicho de vez en cuando que voten por el no, pero no hicieron campaña por el no. Victoria Ciudadana tenía una candidata comisionada residente que votó por el sí. Victoria Ciudadana no hizo campaña por el no. Y en ese sentido, el país se creció. Porque sin haber hecho campaña, señores, la publicidad mueve votos. Y el PNP, con los grupos estos que crearon, metieron miedo y miedo y miedo de qué pasaba, el mundo se acababa si votaban que no. Eso funciona y no hubo un contrapeso del otro lado. A pesar de eso, el país se creció. Los últimos números. Algo está pasando que no me suben las imágenes. Director. Ahí está. A mí no me suben. Miren ahí los últimos números. Buscarlos aquí para leerlos yo. El sí, 600.155, 52.3%. 52.23, 52. El no, 548.000, 47.77, 48%. Pero si miran el cuadrante que tengo allá abajo, 37.000 lo echaron en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le sumas a los 548.000, los 37.000 que le echaron en blanco, esto está 50-50. Obviamente el PNP está diciendo que tiene un mandato, que tiene un mandato, que tiene un mandato. Vayan allá a pedirle estadidad. 48% del país, de forma orgánica, como dicen los millennials, sin que hubiera una campaña masiva en los medios de comunicación versus la campaña masiva que hubo a favor de la estadidad, 48% del país o 50%, 50% los echados en blanco, rechazaron la estadidad. Pero ganó el sí, ganó Jennifer y ganó Pedro Pierluisi. Y vamos a ver ahora el despilfarro de energías en tratar de convencer al Congreso que hay un mandato a favor de la estadidad. Convertirse en un Estado, entregar las cosas que se entregan con la estadidad, requiere de unos consensos amplios en la sociedad. Señoras y señores, no los hay. Y si hubiera habido una campaña orquestada, financiada, a favor del no, como lo hicimos Sila Calderón y este servidor en la quinta columna, que hicieron las mismas campañas de medios, pero pudimos dar la pelea, yo no tengo la más mínima duda que el no hubiera ganado ayer. Pero que vaya Jennifer González y le lleve ese resultado a Mitch McConnell en el Senado a ver lo que pasa. No hay un mandato, por favor. No hay un mandato a favor de la estadidad. El compromiso con la estadidad requiere unos consensos más amplios. Estados Unidos no va a anexar a Puerto Rico cuando por lo menos 48% de los electores se expresaron clara y tajantemente en contra de la estadidad por encima de las campañas de miedo que le impusieron al pueblo de Puerto Rico. No hay mandato. Yo hubiera preferido que hubiera ganado el no. Hice campaña por el no. Me siento orgulloso de haber cogido parte sustancial de los dineros que ustedes me dieron para hacer mi campaña, para en lugar de hablar de Aníbal Acevedo Vilá, hablar de por qué votar por él. No. No me arrepiento. No me arrepiento. Pero sí, ninguno de los partidos institucionales, ninguno hizo campaña ni levantó recursos de cantidades serias a favor del no. El PNP hizo su campaña a favor de Pierluisi, su campaña a favor de la estadidad. Y si algo había caracterizado al Partido Popular históricamente, es que lo que más nos unía era haber sido siempre el freno a los votos a favor de la estadidad. Ese es otro asunto que mi partido tiene que reflexionar de cara al futuro. Porque el que piense que el tema de estatus no está sobre la mesa, también está equivocado. Ah, interesante. La estadidad sacó el 52% de los votos. Y Pedro Pierluisi sacó el 32% de los votos. 20% de los estadistas rechazaron a Pedro Pierluisi. Como les dije ahorita, yo parto de la premisa que la base del PNP es más o menos el voto de Jennifer. Pues vamos a aceptar el 40%. 10% de los estadistas ya no son PNP. ¿Cómo los demás partidos vamos a manejar eso? Un gran reto. Definitivamente un gran reto. A nivel de las alcaldías, la gente no le importa si tú eres estadista, si tú eres no afiliado, si tú eres estado librista, libreasocianista, no les importa. All politics is local. La gente votó por los candidatos de alcalde que sentían que estaban más en sintonía con sus reclamos para sus municipios. Pero, y con esto termino, y le vuelvo a hablar al Partido Popular. Ahora mismo no hay un Partido Popular. Ahora mismo hay 78 partidos populares, uno en cada municipio. Y la cohesión programática y la cohesión ideológica entre ellos es muy poca. Es muy poca. Si no le damos cohesión en términos de cuál es nuestro proyecto de futuro, lo que empezó en el 2016 y creció gigantescamente en el 2020, es posible que el pueblo lo culmine en el 2024. Bueno, amigas y amigos, son las 8:49 de la mañana. A los que me han sintonizado, y hay muchísima gente sintonizándonos hoy, voy a repetir cómo empecé porque muchos conectaron más tarde. Nuevamente, gracias por el apoyo político que me dieron, por su voto. Gracias por las expresiones de solidaridad con mi persona. Sabía desde el principio que esto iba a ser una contienda dura, como les expliqué al principio. Yo sabía que históricamente el Partido Popular, aún ganando elecciones, no lograba elegir a su comisionado residente. Pasó cuando yo gané, Roberto Prat no ganó. Pasó cuando Alejandro ganó, Rafael Cox no ganó para comisionado residente. Yo pues pensé que podíamos lograrlo. Obviamente, si el Partido Popular hubiera, si nuestro candidato a gobernador hubiera ganado la elección, a lo mejor había alguna posibilidad. La diferencia en votos entre este servidor y Charlie Delgado es mínima. La diferencia porcentual es, yo saqué 32% del voto, Charlie sacó 31.5% del voto a la gobernación, y ninguno de los dos pudimos atraer de la manera que se necesitaba a personas que no son del Partido Popular en las cantidades que se necesitaban para ganar. De mi parte, saben que voy a estar ahí siempre luchando por las cosas en las que creo. Ahora lo volveré a hacer desde otras plataformas. Utilizaré las redes cuando las tenga que utilizar. Como les dije, me voy a coger un break de este podcast. No les estoy diciendo que no voy a hacer el podcast en el futuro. Estoy diciendo que me merezco unas vacaciones, que voy a coger unas vacaciones y que utilizaré las plataformas que se me brinden, en los medios que se me brinden, para mantener, como siempre, un diálogo con ustedes. Siéntanse orgullosos del pueblo de Puerto Rico por lo que hizo el pasado martes. Yo me siento orgulloso de lo que hizo el pueblo el pasado martes. Fue una verdadera revolución democrática. Tenemos unos electores unos votantes en Puerto Rico que ya votan como le dicta su conciencia, sin ataduras partidistas. Y saben que eso es bueno para la democracia, eso es un reto para mi partido, pero eso es una gran oportunidad para Puerto Rico. Nos volveremos a ver en algún momento. Como les dije, mañana no voy a estar aquí, me voy a tomar unos días de descanso, pero pendiente, pendiente, que este diálogo con ustedes yo no lo voy a abandonar. Nuevamente, muchas gracias. Saben que yo hago las cosas de corazón. Hice esto de corazón. Recibí mucho cariño de ustedes. Profundamente agradecido. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho, que el COVID todavía sigue ando suelto, sigue suelto por ahí. Nos volveremos a ver pronto. Cuídense.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.